I'm on a mission that they can say is impossible. Bueno, Miguel, qué despedida.
Nos vamos.
Nos vamos. Nos vamos. ¿Cómo te llevas con las relaciones a distancia?
Mira, creo que bastante bien. Me llevo bastante bien con eso porque, de hecho, mi historia amorosa nació de algún modo así.
Es verdad.
Así que tengo cierto entrenamiento.
Tenés razón.
Me tengo fe para nosotros, ¿eh?
Sos un Jedi de la relación a distancia, claro.
Me tengo fe. Claro. Eso no me preocupa, ¿viste? Cuando me enteré que te ibas, dije, bien, la vamos a llevar bien.
Sí, bueno.
La vamos a llevar bien. Ahora, ¿vos sabés que yo me voy?
Bueno, esa es la noticia, que vos también te vas. Más no nos vamos juntos.
No, nos vamos a dos puntos del globo.
Exactamente. Vamos a estar posiblemente más distanciados que nunca, Miguel. Bueno, no sé si... No.
Vamos a estar en el mismo hemisferio.
Sí, eso sí. Sí.
Vamos a estar en el frío, cuando la gente se da ni calor acá.
Sí.
Y... va a ser una relación...
Yo estoy dejando todo en tus manos, ¿eh? Porque yo la única experiencia que tengo...
¿Salió mal?
No, bueno, no, viste que en estas cosas mal y bien, y además la cantidad de futuros posibles que abren los acontecimientos, uno nunca sabe. Capaz que si hubiese salido bien eso, todo salía mucho peor. Entonces no lo sabemos. Capaz que salió excelente y uno cree que no salió bien. Pero esa relación, digamos, empezó a decaer notoriamente con la distancia.
Es muy difícil llegar adelante una relación a distancia, pero... creo que lo que hace que pueda ir adelante es que uno se mienta. Es idealizar.
Ajá, ajá.
La clave es idealizar al otro y ver de modo patológico esa historia.
Perseguir esa zanahoria como si fuese un brillante.
Claro, yo lo que voy a hacer es generarme como una especie de salva fantasmal con el que dialogo en mis silencios.
Sí.
Como interno, como una especie de Pepe Grillo, ¿no? Es tener como un pequeño salvador... Que me acompañe, ¿no? ¿De qué hablaríamos con Salva ante esto? ¿No? Cuando me enfrenta a cosas extrañas.
Claro, claro. ¿Y cómo lo vamos a tomar como un receso? ¿Vamos a conocer otras personas?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que vamos a conocer a muchas personas y que eso no va a ser problemático porque estamos viejos, estamos grandes.
Está bien, ¿eso va a sumar a esta relación?
Yo creo que va a sumar.
Yo creo que sí.
Va a sumar. Va a sumar mucho.
Creo que la va a enriquecer.
¿Sabes qué? Creo que sí.
Sí.
Creo que en nuestro próximo Deep Jet vamos a ser mejores podcasters.
Estoy seguro que sí. Con historias y con personas nuevas, ¿verdad? Que suman a esta relación.
Otros golpes, otros aciertos.
Sí, sí.
Porque ambas cosas están garantizadas.
Sí. Vos te vas a la tierra del orden, ¿no?
Sí.
Y yo me voy a la tierra de la petencia.
Totalmente.
Son dos mundos completamente diferentes.
Yo creo que si hacemos un celebrity deathmatch entre Estados Unidos y España, te digo que ya ganaste vos. Porque estar en un lugar en donde la gente define... ¿qué hacer con un me apetece, no me apetece?
Sí, bueno.
Es muy liberador.
Tienen una inclinación a eso. No sé si todo el mundo lo hace, ¿no?
No, pero tenés un nivel alto.
Sí, de apetencias. Gente...
Claro.
Sí, es verdad. Sí, yo tampoco sé qué tanto tiempo voy a estar ahí. Porque en una de esas hasta me muevo o yo qué sé, no sé. Pero...
yo sí sé cuánto tiempo voy a estar ahí.
Vos sí sabés cuánto. Vos sabés que tiene un término marcado ya.
Claro, claro. Tiene entrada y tiene salida, ¿eh?
Sí.
Y si no me sacan a patadas en el culo.
Sí.
Entrada y salida.
Sí, pero en realidad me parece que está bien que vos vayas a un lugar donde el orden es importante. Porque vos es un tipo que necesita cierto orden.
Yo soy un ser entrópico que necesita el orden para vivir mejor.
Sí, entonces un contexto así te favorece.
Espero que sea así.
Sí.
Yo me siento como un canario,
como
una persona que no es de Canelones. Me refiero a una persona del interior profundo.
Sí.
Que de repente conoce la gran ciudad.
Uh-huh.
Y ahí hay que adaptarse al orden y hay que adaptarse a justamente que en una gran ciudad vos no le importás a nadie.
A mí me gusta el término pajuerano. Porque
pajuerano.
Es un término hermoso, ¿no? Porque es ahí un elogismo en su momento, ¿no? La cosa esa del pajuera. Y me encanta. Así que podríamos usar el término
pajuerano. Así que voy a ir... como en offside internamente.
Te vas a sorprender con las pequeñas cosas, ¿verdad? Que el resto de la gente mira con normalidad y va a decir, mira este muchacho que viene, vayan a saber de dónde, de qué tribu, que está mirando con atención, no sé, este semáforo que cambia las luces distinto. Qué maravilla eso.
El otro día me escribe un amigo y me dice, guarda con el semáforo, no te distraiga.
Es una, bueno, pero es un consejo que está bien. En este caso no sé si es tan aplicable, pero por ejemplo si te fueses...
Me parece que es exagerado.
Si te fueses al Reino Unido no estaba mal, no estaba de más esa recomendación.
Nah, las luces son las mismas, pero tenés que ir para otro lado.
Claro, guarda con el cruce de calle.
Claro, o sea, vos sabés que sin duda es algo que es desafiante, o sea, lo experimenté.
Sí, sí, claro.
Es desafiante. Claro. Pero también la ida, vos te vas a Madrid inicialmente, yo me voy a Nueva York. Mi experiencia neoyorquina fue en la adolescencia, también en invierno, cuando me fui a recorrer los Estados Unidos con mi querido amigo Maro por 2 meses. Una aventura extrañísima. Y ahora, claro, ese era el Estados Unidos, ese era la Nueva York pre-Giuliani, antes de que hubiera orden.
Y era un migue pre un montón de cosas.
También. Totalmente, porque ese fue un viaje realmente que marcó mi vida.
Iniciático.
Totalmente. Cambió el rumbo absolutamente. O sea, yo... creo que es un punto de inflexión muy grande ese. Y ahora, digamos, voy abierto a que haya como un cambio. Que es algo que es irrelevante, porque no importa cuán abierto estés o no al cambio. ¿Se dan o no se dan?
Sí, sí.
Y me parece que cuando vos te sacan de contexto, que inmediatamente va a haber una especie de upgrade en vos. Si me permitís tener una lectura optimista de enfrentarse a cosas diferentes. Y así que, bueno, voy a un país que conozco, pero no como vos, que vos te criaste en España. Yo no me crié ahí. Fui muchas veces por diferentes motivos, por motivos familiares, turísticos. Pero una cosa es ir como turista y otra cosa es ir a vivir.
Sí, bueno, yo en principio voy a vivir un tiempo. Y entre otras cosas, no, por supuesto que no es el único motivo, pero entre otros motivos tiene que ver con eso, con la... con que toda la posibilidad que he tenido, a la cual estoy muy agradecido de haber podido ir muchas veces, pero nunca fue más de los días que me permitían las vacaciones.
Claro.
De cada momento, digamos. Esta vez es la posibilidad de vivir un poco más un lugar que es muy importante en mi propia historia.
Claro.
Porque en realidad, yo, si bien nací en Buenos Aires, yo no tengo ningún recuerdo de Buenos Aires, ni tampoco tengo ningún vínculo afectivo, porque no tengo familia en Buenos Aires.
No, tres años de vínculo afectivo que tiene cualquier persona. Con un poco de alma. Es que el pueblo argentino es entrañable.
Sí,
es
pero,
de ahí.
Claro,
es el afecto lejano.
Pero no tengo como un vínculo afectivo filial. Digamos,
claro, no, no, o sea, tenés no pertenencia.
No, no tengo ninguna pertenencia. Es como lo veo casi como un hecho accidental en mi vida, digamos. Que es bueno, se dio así, pues podría haberse dado en cualquier lado y se dio ahí. Ya con Madrid es muy distinto. Para mí es como el lugar de mi infancia, ¿viste? Si yo tengo que pensar lugares, escenas, cosas que tengan que ver con mi infancia, voy directamente ahí. Entonces, bueno, la primera vez que fui, que yo fui bastante grande, volví, digamos. Después que me vine de niño, cuando volví ya era bastante grande. Fue una experiencia tremendamente removedora. Porque, claro, uno en general, no siempre, pero por regla general, uno más o menos tiene su lugar de la infancia relativamente cerca. Sí, incluso aunque uno nazca en el interior y venga a vivir en la capital, bueno, estás a unas horas de ómnibus y podés ir a mirar, yo qué sé, la plaza donde jugabas o la casa donde vivías, ¿viste? Ese tipo de cosas. En mi caso era mucho más difícil de hacer y de hecho pasaron años sin que eso sucediera. Y es una ciudad que quizás por eso, por supuesto que siempre es como subjetiva la apreciación de esas cosas, pero me ha tratado extremadamente bien, de grande. Siempre que he ido me ha tratado muy bien y sobre todo las veces que he ido un poco golpeado por alguna cosa ha sido como...
Sanadora.
Uf, pero como si me metiera, no sé qué es lo que tiene ese lugar.
Yo solo fui una vez a Madrid, como bien sabes vos, y yo qué busco cuando voy a Madrid. Un manchero.
Bueno, sí,
ya, lo encontré.
Ya hay uno. Sí.
Lo encontré, tenemos a tu hermano allí. Y claro, o sea, ya Madrid te abraza, te recibe bien. Pero cuando uno tiene un manchero allá...
Es una ciudad que recibe, ¿eh?
Totalmente.
Tiene esa particularidad. Totalmente. De hecho, es muy difícil encontrar gente de Madrid. Hay un término para designar a los madrileños de tercera generación, se les dice gato. Y el dicho es que es muy difícil encontrar un gato en Madrid. Mi abuelo, por ejemplo, nació en Madrid, pero eso se vio interrumpido por mi madre que no nació en Madrid, ni mi hermano y yo que tampoco nacimos en Madrid. Madrid es como un lugar al que siempre se está llegando. Es difícil encontrar una historia que venga de 3 o 4 generaciones para atrás de madrileños. Por eso me parece que tiene esa cosa como de constituirse de gente que llega. A diferencia de otros lugares como Barcelona, como Galicia, que son completas, son otras Españas.
Claro, pero tiene que ver para mí con
bueno,
eso de
en
ser...
algunos casos ni siquiera se consideran España.
Sí, la gran ciudad.
Sí.
A la gran ciudad se va.
Claro.
En la gran ciudad se vuelcan sueños, esperanzas.
Bueno, Nueva York tiene bastante
tiene lo mismo.
De eso, es verdad. Está construida de inmigrantes.
Existe como la fantasía de que si está un tiempo, y que uno se va a ir de allí, y sin embargo la gente se queda años o toda la vida. Extrañamente, en estas últimas temporadas de Montevideo No, he charlado con gente que vivió por diferentes razones o que vive en Nueva York, y me han contado como historias asombrosas con respecto a eso. Yo no tengo ningún vínculo afectivo con Nueva York. Digamos, el vínculo que tengo con esa ciudad es el vínculo que tiene cualquier persona que haya visto una película de Woody Allen o de Scorsese.
Es tremendamente cinematográfico.
Cinematográfico.
Uno se siente que musical. Vive en un set, ¿no?
Claro. O sea, eso está, pero no siento afecto ni interés, no lo que te voy a decir, por Nueva York. Mi vínculo con la ciudad que me llevo mejor por lejos y que amo, puedo decir que amo, es Washington D.C. Ama.
Bueno, yo no la conozco, pero sé que es la ciudad del orden por excelencia. Es como una maqueta.
No solo la ciudad del orden, sino que es una ciudad fantástica por cómo combina el verde con la ciudad. Y al ser la capital política,
claro,
además de que es la capital, pero quiero decir, es el centro político, tiene todo. Es una ciudad que es de pequeña escala, que tiene todo y que está al lado de Maryland y al lado de Virginia. Entonces, es vastísimo lo que puedes hacer. Es vastísimo si te gusta, además, la vida sana, entre comillas. Es simplemente tenés universidades gigantes, tenés una vida súper activa justamente por las universidades.
Y es muy cómodo si querés hacer carrera en la CIA también.
También.
Que es un poco lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? O sea,
no puedo decir eso, Salvador. No puedo decir eso. Vos tampoco deberías poder decir eso.
No.
Y así que nos vamos.
Creo que estamos viejos, además, para eso. O sea, no. Aunque quisiéramos, ¿cómo se dice? Cuando vos te reclutás a vos mismo, aunque te quieras ir a anotar.
Enlistarse,
enlistarse, eso. Sí. Aunque quisiéramos enlistar, me parece, no, señor.
No, pibe.
Bueno, vaya con una mecedora. Vaya
a ver las canas, no. Es raro que nos vayamos de algún modo casi al unísono. Porque fue casualidad.
Sí.
Fue mera casualidad.
Sí, tenemos ahí como una diferencia, medio que yo me voy un poco antes de que vos vuelvas, una cosa así, pero pues yo todavía tengo unos meses acá, lo que pasa es que afuera de la ciudad, pero sí, fue, de hecho hay varias cosas que pasan este año que son una casualidad importante, digo cosas que no tienen ningún interés para que las mencione acá, pero a mí me ha impresionado eso, y ahora estoy encontrando otra similitud que tiene que ver con eso, con que son dos ciudades a las que se va, que son como puntos neurálgicos, ¿no? De gente que está, no sé, yendo por algo, como si fuese una especie de ciudades de paso por un tiempo, ¿no? Como una cosa así. Pero bueno, entre otras cosas, yo también quiero aprovechar para poder pasar un tiempo con mi hermano, que está hace muchos años allá. Quiero empaparme de esa apetencia que vos decís, porque claro, nosotros los sudamericanos nos suena muy gracioso eso, ¿no? De ese vínculo hedonista que tienen con
que
la vida,
horroriza,
tan celebratoria, ¿no?
Claro, horroriza por lo menos a la gente del sur.
Claro.
Que le suele pesar.
Tenemos más humedad, somos más tangueros, ¿no?
Lo que me apetece es irrelevante. Yo tengo que hacer esto. Claro. Está el deber ser.
Sí.
El deber hacer.
Sí, sí.
Es irrelevante. O sea, ¿quién preguntó?
Sí.
No importa eso.
No, para ellos es prioritario. Y es interesante ver eso. A ver si se contagia uno un poco, ¿no?
Yo creo que el secreto está ahí en encontrar el equilibrio, si me permitís el lugar común.
Sí.
Porque está bien poder cada tanto tener paréntesis de hedonismo.
Sí.
Confort, territorialidad, amigos.
Sí.
Está bien, o sea, hay que celebrar la vida. Y me parece que en Madrid celebra fuerte la vida. Y hay que celebrarla.
Bueno, eso sí que es una particularidad que yo he encontrado poco, como en ese lugar. Se celebra muy, es como que todo acontecimiento es celebrable, ¿no? Incluso los malos. Hasta el vínculo que tienen con los bares, que tiene una concentración de bares.
Altísima.
Una densidad.
Altísima.
Monstruosa de bares. Per cápita, no sé, es una locura. Incluso el vínculo que ellos tienen con esos lugares es muy distinto del que tienen, por ejemplo, no sé, los ingleses, ¿no? Que es como que van al bar a olvidarse de la vida que tienen. Y el español o el madrileño, más concretamente, va al bar a celebrar la vida que tiene.
Sí, y eso es también.
Independientemente de cómo sea esta, claro. Eso es lo curioso.
Y no vas a un bar.
Sí.
Porque te puede pasar, yo que estoy en Inglaterra, que salís y vas a ese pub.
Sí.
El madrileño te mete tres escalas.
Ah, sí, es de escalar mucho. Te dice, no, la última es la
claro,
penúltima
es allá. Acá es esta, en la próxima es tal cosa, la tortilla entra al lado.
Sí.
Y vas retocando.
Es el estado de ánimo. Yo he tenido la posibilidad de estar varias veces en Irlanda y ahí, viste, se parece más a esa cosa inglesa de como del saco colgado del dedo índice, ¿viste? En la, uh-huh. y apoyado sobre la espalda, y que eso que te tocan la campana cuando empieza a cerrar el boliche, y como las caras largas de vengo a beber para olvidar. Es bastante horrible eso, ¿no?
Que te toquen la campana para mí es
un
terrible.
Un horror.
Que no me rompa los huevos, me quiero tomar la cerveza, no me rompa los huevos. Claro. Yo me acuerdo siempre cuando fui a Londres a tener la fantasía, ¿no? De ir al pub, tomarme mi pinta. Bueno, nadie me la venía a ofrecer, no tenía que ir a pedírmela, la consigo, una pinta hermosa, una cosa. Doy mi primer sorbo, tirin,
no, campanita.
No, pero qué temprano, ¿qué es esto? No.
Saque el pie del acelerador. Sí.
Basta, game over.
Terminó la vuelta.
Sí, y no hay nada que hacer, ¿eh? Claro. Dormir, amigos.
Sí.
Por un lado me parece civilizado,
sí.
Porque uno puede tener noche que conviva con el trabajo.
Uh-huh.
Y por otro, déjame disfrutar. Y Madrid te permite disfrutar.
Sí.
Bueno, al punto de poner en riesgo todo, ¿no?
Igualmente, yo creo que como porque en nuestro último episodio me parece que hicimos como un pequeño adelanto,
uh-huh.
de que venían cosas que no podíamos contar mucho porque eso implicaría tener que asesinar a los oyentes.
Sí, tuvimos que matar a dos, desgraciadamente.
Sí, sí, pero sí. Bueno. Es un costo que no es tan elevado.
Uh-huh.
Y bueno, si bien en esta oportunidad tampoco podemos adelantar mucho, sí podemos decir que vamos los dos en busca de aprender cosas que nos sirvan para darles más. Totalmente. Para darles más y mejor a ustedes, los que están ahí del otro lado.
Totalmente.
Así que vamos buscando senseis y bueno, como cual aprendices, ¿verdad? A tratar de ser un poquito mejores para ustedes.
Yo como objetivo personal tengo el poder hacer un capítulo de Deep Jet levitando.
Uh-huh.
Y así que voy a intentar
ir falta, pero
por ese camino.
Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Me encantaría. Los dos levitando y el micrófono también.
Claro, divino. Che, vos con esto de saber que te vas, ¿no?
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, no puedo sentir ninguna clase de alivio todavía.
Uh-huh.
Porque no he terminado con trámites. De toda clase. Pero ya estoy mirando. Mi mirada ya es de quién se va.
Ajá.
Hay como ciertas cosas y personas que quiero. Es como si quisiera dilatar el tiempo en relación a ellos.
Sí.
¿Ya estás con eso o todavía no te pegó?
No, ni cerca. Yo estoy como. ¿Viste cuando te tomás una licencia y te cuesta como parar la máquina, que todavía no entraste en la faceta, en la fase esa de, bueno, bajá un poco las revoluciones, descansá? No llegué ni ahí.
Yo no estoy descansando, ¿eh? Yo no, estoy no. Totalmente con la máquina a pleno.
Pero ni siquiera es que estoy
pero
con
la cabeza.
Pero tengo
esa cuestión de... Ay, pero me voy.
No, a mí me... Soy muy sensible a diciembre. Y hasta que no termine diciembre me he propuesto básicamente no hacer nada que no sea indispensable hacer. Y como todavía tengo un tiempo para hacer este viaje, lo voy a hacer a partir de enero. Me voy a empezar a preocupar de esas cosas, no antes, porque es imposible. Igual tampoco se quede tanto ya, ¿no?
No queda nada,
pero podría haberlo hecho en estos días y no lo hice. Me enfoqué en cosas que sí tenía que hacer necesariamente en estos días, así que es como si tuviese la cabeza en una instancia normal, con la diferencia de que además ahora el programa está cortado, así que aunque siquiera tampoco estaría yendo. O sea que estoy como en esa fase. Todavía no he pensado nada. Y incluso es como un poco incómodo, porque me encuentro con gente que me pregunta: ¿y cuándo te vas? ¿Y qué haces con esto? ¿Y qué haces el otro?
No sé.
Y todo lo que tengo para decirles es: no sé todavía. Entonces, claro, del otro lado hay un eco de cheque improvisado de esto. Y yo de tratar de explicar que parte de la gracia de esto es improvisar un poco.
Bueno, a mí ayer justo me preguntaban: ¿y tenés las valijas prontas? No. Pero no sé qué. No tengo ni idea. ¿Y dónde te vas a quedar los primeros días? Todavía no sé.
Sí. Porque además, no sé, supongo que te habrá pasado que la gente le da como cierto. Como todos, necesitamos un orden. Entonces necesita saber si estás preparado, ordenado para lo que vas a hacer, ¿no?
Claro, yo creo que cuando hay una exigencia tan así.
Sobre todo en nuestros dos casos, que la gente, digamos, sabe que no es que somos personas, digamos, que tengamos un caudal económico, porque de serlo, posiblemente no estaríamos haciendo esto.
No, no, no.
O por lo menos no lo estaríamos haciendo acá. Lo estaríamos haciendo levitando en Bahamas.
Totalmente.
O,
en Dubái.
Entonces, claro, lógicamente, parte de ese orden es, bueno, tratar de mantenerse, por lo menos comiendo y viviendo bajo un techo, ¿no?
Claro, porque eso, digamos, lo solucionamos.
Sí.
Pero me parece que muchas veces la ansiedad tiene que ver con la falta de millas, la falta de viajes.
Y puede ser.
Porque hay cosas que son constantes en todos los viajes. Que a mí no me preocupan ya. Por ejemplo, esta cuestión de tener la valija con anticipación.
Ah, no, no.
Para mí es algo impensable.
No, para mí la valija se hace
antes de ir, claro.
Sí, sí. O de noche si te vas muy temprano.
Sí, totalmente.
Sí.
No me voy a pelear con la valija. No, no, no. Eso no se hace. Después, sí, por supuesto que tenés que definir a dónde te vas.
Sí, sí, claro.
Yo tengo definido un par de meses eso. Uh-huh. Los primeros días tengo que resolverlo y después veré. Sabemos qué vamos a hacer. Y hablo por los dos, ¿no? O sea, sí, sabemos cosas que vamos a hacer cada uno de nosotros.
Sí, sí, sí.
En esas ciudades. Y después hay que estar abierto al azar.
Y sí. Sí, pero es que aunque no quisiéramos, igual va a ser así, de ese modo. Entonces lo mejor es soltar, ¿verdad? Y decir, bueno, me tiro a navegar en esta corriente que desconocemos, a ver a dónde nos lleva, ¿no? Sabemos dónde partimos, no tenemos idea a dónde vamos a terminar.
Sí, yo sabes que soy una persona ansiosa, pero con estas cosas no me generan ansiedad. Me generan siempre ansiedad en las pelotudeces, no los problemas reales.
Sí.
Son las banalidades, como
por
vos
ejemplo,
sabes. Y yo qué sé, por ejemplo, ¿y dónde voy a lavar mi ropa?
Claro.
No, sí. Capaz que me pesa más. Che, pero ¿quedará un monedero, un lavadero de ropa monedero cerca de donde va a estar? ¿Qué decís?
Hey, lo vas a solucionar.
Eso es una estupidez.
Sí, sí, pero
en serio, las cosas que vienen a tu cabeza son esas. O, pero no tengo campera para la nieve. ¿Me tengo que poner una campera o me voy a quedar de frío? Es bien fácil.
Sí.
Te conectás online, comprar la que quieras, te la mandan a donde estés.
Sí.
Esas boludeces me pesan mucho más que las cosas que son serias.
Claro,
que
claro.
Es a qué voy, que en mi caso yo voy a estudiar. Eso va a generar como una nueva estructura en mi vida.
Sí.
Porque va a tener una rutina férrea.
Bueno, eso es lo que tiene la vida de estudiante, que te ordena sí o sí los tiempos.
Claro.
O sea,
y después hay cuestiones que pasan en relación a eso que no sabes qué van a hacer. Es qué pasa con tus pares ahí.
Sí.
¿No? Gente de todas partes del mundo, que algunas son de Nueva York, otras, o sea, estaba revisando, voy a tener compañeros que son, creo que indios, belgas, australianos. Es qué pasa cuando se mezclan todas estas personas.
Qué bien que justo te agarre esto en un momento en el que no es tan necesario explicar de dónde venís, porque en otro momento hubiese sido el estudiante de Albania, ¿no?
Yo lo que hago ante eso siempre le digo que es una isla cercana a Hawái.
Sí.
Esa es mi explicación siempre.
¿Sí? ¿Sí?
Claro, Uruguay, Hawái.
Sí. Es muy
siempre,
bueno.
Siempre tiro esa.
Nunca se me había ocurrido.
Sí, 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 sí.
Es mucho mejor que a country between between Argentina y Brasil.
Brasil y Argentina. No,
es
no,
muy
no.
Buena.
Una pequeña isla, sí, muy cerca de Hawái.
Es el Hawái que nadie conoce todavía.
Claro, es mucho mejor.
Mucho mejor.
Sí, bueno, sí, ya hago eso. Sí, sí, no estoy para explicar.
Es muy
bueno. No sabe usted, señor.
Sí.
No tiene excusa. O sea, hoy es bien fácil. Ni me pregunte.
Claro,
si quieren el celular.
Hoy no es necesario. Porque viste que ahora somos un poco, no sé.
Somos cool.
Claro, hay como una cosa. Ah, Uruguay.
Somos cool.
Somos como la Disneylandia del
De
cierto progresismo social, claro, desarrollo social, y es como, bueno.
Vos acordate de Rolling Stone, que había puesto como los hitos del año,
sí,
la legalización de la marihuana en Uruguay, y aparecía el Pepe en
hacia
la
afuera hay como una especie de fantasía de que esto es una Disneylandia de eso, de que vos venís,
sí,
y en una manzana compras marihuana, 20 metros más adelante te casas con alguien de tu mismo sexo, 15 metros a la izquierda, bueno.
Tenés la chance de abortar de modo
podés
legal.
Abortar legal y todo así. Bueno, no es tan así, pero
no.
Igual, ¿quiénes somos nosotros para destruir la fantasía de la gente? Que
yo digo una cosa, no me meto jamás en la creencia de nadie.
Claro.
Jamás. ¿Te hace bien creer eso?
Claro.
Perfecto.
Además,
ahora, ¿sabe?
Pero
que estamos al lado de Hawái.
Nos hace bien que creas
no,
eso.
No, es todo ganancia.
Sí, claro.
Es todo ganancia, es todo ganancia, es todo ganancia.
Sí.
A mí lo que me pasa en los países sajones es que paso desapercibido, lo cual es fantástico.
Claro, porque vos tenés medio cara así como de gringuito.
Tengo
entonces
esa cuestión de estar en offside en América Latina.
Claro.
que yo no me di cuenta de eso camuflás. Hasta la reiteración.
Igual eso en Nueva York no existe.
Que era todo el tiempo. No, en Nueva York sos de cualquier lado. Sí, sos anónimo. O
sea, podés poner un elfo y la gente no se va a dar vuelta.
Porque no le importa.
No, no importa el carajo.
Pero eso es como fantástico, ¿no? Sí. No me pases a de gringo. Oye, gringo. ¿Gringo?
Sí.
Alemán. Gringo. Ser anónimo es fantástico. Sí.
Bueno, esa es una gran
que no estoy ni con eso. Ningún delirio de ser anónimo, no, no ser anónimo porque en Montevideo la gente me pare por no me refiero a eso, estoy hablando del tipo.
Claro, exacto, como reconocerle, mira, este viene de acá, de es así, es asá.
Claro,
eso en esa ciudad no existe.
No
existe, podés ser cualquier cosa. De hecho, incluso no necesitas hablar inglés para que ellos piensen que sos una persona que vive en Nueva York y que no aprende inglés, nada más.
Claro.
O sea, eso no te hace un turista necesariamente no saber inglés. Te hace un neoyorquino que no sabe inglés.
Mi hermano del medio, en un viaje que hice con él, demostró que uno puede estar todo su viaje en los Estados Unidos sin hablar.
Ah, claro.
Es indicar y mostrar los Benjamins.
Sí.
Y ya está.
Sí, ya con eso.
O sea, mi hermano habla inglés, pero estaba como emperrado en su tesis. Y es así mi hermano, ¿no? Y lo demostró. Claro. Lo demostró y... Y esta cuestión de show me the money y que cerraron las puertas, sí. Es así.
Este es el idioma que voy a hablar.
Claro,
por este
Benjamins.
Rato.
¿Qué hablas vos, Benjamins? ¿De dónde sos? Uruguay, al lado de Hawái. Listo. Ya está. El Tato López hace lo mismo, ¿sabes? Pero tiene historias fantásticas.
Uruguay. O sea, pero cuenta siempre la misma o va inventando.
No, creo que va rotando.
Va rotando.
Va rotando, claro, el Tato.
Claro, claro.
Fantástico. ¿Por qué hay que explicar?
Sí, está muy bien.
Si vos lo que querés es que es una buena narración.
Sí.
Claro. Yo te lo voy a dar.
Claro.
Yo te lo voy a dar y yo espero que hagas lo mismo por mí.
Tiene volcanes activos.
Sí, es increíble, no sabes lo que es. Sí. Increíble, increíble. 10 volcanes.
Sí.
Un país miniatura. Increíble. Se habla swahili, castellano. 7 lenguas tiene.
Sí.
Y después, digo, oficiales.
Uh-huh.
No oficiales.
No oficiales.
15.
Claro. Sí.
Increíble.
Sí, está muy bien, está muy bien. La verdad que nunca lo puse en práctica, pero creo porque...
Es ahora, salva para mí.
Bueno, no, pero me parece que en España...
En
no
Madrid es difícil, es difícil.
Sí.
A mí lo que me pasa con España es que me sorprende siempre la alegría ante nuestro acento.
Garpa ahí.
¿Cómo garpa, eh?
Sí, no sé por qué. No garpa. Sé por qué ellos tienen como una consideración del rioplatense, porque no es solo con el uruguayo.
No, es que en general piensan que primero es argentino.
Sí, tiene una consideración del rioplatense... Que me parece que ni siquiera los rioplatenses tenemos con nosotros mismos. No sé, tienen como una alta valoración. Más allá de los chistes que hacen, ellos también hacen chistes de los psicólogos argentinos, porque en un momento había 2 millones de psicólogos argentinos viviendo en España. Ellos hacen chistes con todo eso, pero los quieren y a nosotros también. Claro, pasa que los uruguayos somos menos, pero no sé, nos tienen como una alta estima y es verdad que les gusta el acento. Lo cual es raro, ¿no? Porque nosotros, uno piensa que uno no tiene acento.
Sí, pasa en todos lados eso, pero cuando uno identifica
es como la espalda,
que tiene
acento... Es aquello que uno no se ve.
Claro.
El acento está, pero vos te crees que no.
Pero cuando uno se da cuenta que lo tiene, ¿no? Cuando decís, bueno, claramente yo no hablo como un argentino.
Claro.
Claramente no hablo como Suárez ni como Jaime, pero sí. Igual sí. Hay algo que nos hermana.
Sí.
No me parece que sea un gran acento.
Lo que pasa es que es imposible que lo podamos determinar nosotros, porque no lo advertimos.
Pero por contraste, para mí hay grandes acentos.
Uno puede imitar a un uruguayo. Vos ya sos uruguayo.
No, si vos imitas a un uruguayo, lo que haces es Jaime.
Bueno, pero Jaime porque es posiblemente el mejor de todos los uruguayos.
Jaime es...
Pero igual, ya hablamos de esto. Jaime no es uruguayo, máximo. Jaime es montevideano.
Totalmente.
Son dos conceptos distintos.
Totalmente.
Uruguayo era citarrosa. Jaime es montevideano.
Montevideano. Y para mí por eso es el mayor uruguayo.
Claro, si vos le tenés
sé que es polémico eso.
No.
Pero para mí justamente por eso como capturó la esencia
sí.
del lugar en donde se concentra la mitad de la población.
Sí. O sea, si le tenés que explicar a los marcianos qué es Montevideo,
Jaime Ross.
La sonda va con un disco de Jaime.
Totalmente.
Eso está claro.
Yo te meto Jaime...
En su momento
Cabrera.
Podía ser el Canario Luna también.
Sí, también.
Que es como nuestro Frank Sinatra.
Qué lindo ejercicio este, voy a tener hacer esa sonda. Meto a Rada también.
Sí.
Meto a Mateo.
Sí.
Yo estoy.
¿Estás por ahí?
Estoy, sí,
yo,
pienso Citarrosa, Cabrera. Oh, Citarrosa.
Citarrosa.
Sí. Y no metemos a ningún. No metemos a un Julio Sosa, no metemos.
Yo lo pasé con el tango.
Voy a ser polémico.
Voy a ser polémico.
Sí. Vi que esa pausa era... Uy, se complicó.
Voy a ser polémico. A mí me parece que es hora de que nosotros soltemos el tango. O sea, está bien, yo no digo, el tango se generó en las dos márgenes del Río de la Plata.
Sí, sí, sí.
Está clarísimo. De hecho, hoy, si mirás el tango canción femenino, es netamente uruguayo.
Sí.
Tenemos muchas más cantantes reconocibles,
Salva,
que las que tiene Argentina.
Cuando yo entrevisté a Adriana Varela me decía como que el tango estaba vivo en Uruguay.
Bueno, pero ahí
y pasa siempre lo
discrepo.
Mismo, que
para mí está vivo
allá.
Se
proyecta. Está vivo allá desde lo turístico, sin duda. Está vivo en las orquestas, tiene terribles orquestas.
Muchas orquestas.
Nosotros acá lo que tenemos son cantantes, cantores.
Sí, sí. Y cantoras. Más cantoras,
sí,
que cantantes.
Sí, sí, sí.
Y me parece que en eso sí, el tango uruguayo. Después en lo demás, como en orquestas.
No, en orquestas no.
A mí me parece que está más vivo allá. Entonces, yo soy como más... A mí me parece que nosotros tenemos que preocuparnos más por...
¿Candombe?
El candombe. No permitir que el candombe se transforme...
Y ya lo tienen laburando.
Con eso, claro. Sí. Concentremos. No tenemos ejército.
Golpe la mano.
No tenemos ejército para todo. No tenemos ejército para todo. Concentremos nuestras defensas en lo que tenemos que conservar, que es el candombe. Lo otro es una disputa que a mí me parece que el tiempo puso más del lado argentino el tango,
sí,
¿no? Más allá de que tiene sus raíces con el milongón y todo, y que es imposible no pensar en que el tango tiene una raíz común a los márgenes del Plata. Creció entre los puertos de Montevideo y Buenos Aires, pero igual, ¿no? A propósito, ayer estuve escuchando la canción Don Carlos. Qué maravilla, ¿eh? La canción que escribió Raúl Castro y que canta Jaime Ross. Y ahí hay como lo opuesto de esto que estoy diciendo, porque hay una reivindicación de Don Carlos. Don Carlos, nada de Zorzal, ni el mago. Don Carlos, como el uruguayo Don Carlos, ¿no? Cómo se referían acá a Gardel y cómo se refieren del otro lado. Así que es medio lo opuesto de lo que te estoy diciendo, pero yo me concentraría más en el candombe. Pero bueno, igual esa sonda me parece que está completa. No sé si necesitan mucho más, ¿eh?
No.
Si tuviésemos que poner elementos, necesariamente tiene que tener un bigote. Un bigote hay que mandar, porque el uruguayo es muy de bigote.
Peludo pelado.
Y peludo pelado con bigote.
Ya, o sea, está.
Paga. Lo ves en el aeropuerto de Tokio y decís, es uruguayo.
Uruguayo.
No, claro. Peludo pelado, bigote. Las chances de que no sea uruguayo son ínfimas.
Es imposible.
Es casi imposible.
El único que se me ocurre es ¿cómo que se llamaba? El de la balsa.
Que es medio uruguayo. Morris.
No. Morris no. Morris es el padre de Antonio Miramente. Baglietto, ¿eh? Baglietto.
Baglietto, sí, pero Baglietto no es el de la balsa.
No, pará, no. ¿Cómo se llama? Estoy confundido. Lito Nevia.
Ah, Lito Nevia, está bien.
Lito Nevia.
Tiene una cara de uruguayo.
Terrible pinta de uruguayo, Lito Nevia. Peludo pelado, bigote.
Sí.
Canta como uruguayo también.
Sí,
Lito
hace
Nevia
música
es
uruguayo.
Es el argentino más uruguayo.
Hace música. Lito Nevia se nació equivocado. Lito Nevia hace música uruguayo, además.
Sí, totalmente.
Tiene cara de uruguayo, no sé qué hace allá. Alguien le tiene que avisar a Lito Nevia que
sí. Lito,
es uruguayo.
Un intervention.
Sí. Lito, ¿nunca te diste cuenta que vos haces música uruguaya?
Vas a ganar mucho más, pero...
Claro.
Vas a ganar mucho más en tu vida, no en enero.
Qué increíble cómo
pero
nadie...
Pero es el más uruguayo de los argentinos.
Nadie se había dado cuenta hasta ahora que Lito Nevia es re uruguayo. Ojo, porque yo no sé si diría tanto que es el más uruguayo de los argentinos, porque está Brandoni ahí también. Que Brandoni...
¿Brandoni de bigote o sin bigote? David Brandoni es muy argentino, ¿eh?
No. Brandoni, para empezar, tiene mucho papel haciendo uruguayo.
Sí.
O encima... Y eso no es porque sí, eso es porque la gente sabe que da muy uruguayo. Tiene mucho mucho papel de uruguayo. Es flor de uruguayo, pero
tiene
flor de uruguayo.
Gestos y pausas que no son nuestras.
Es tan uruguayo que no es peronista, imagínate. Si será uruguayo, que es radical. O sea, ¿qué más prueba necesita? ¿Cómo hace argentino si no le interesa Perón? No puede ser tan argentino. Es uruguayo.
No, pero él es Perón, aunque no. Él es peronista, aunque no lo sepa.
No, pero sí. Fue diputado por la UCR.
No
todo,
importa, ¿no? Eso. Todos los argentinos son peronistas, aunque no lo sepan.
Está bien, son peronistas que todavía no saben que son peronistas.
¿Cómo acá? Sos donante. No importa.
Está bien, o sea, nací siendo donante,
claro,
es algo que
usted es peronista. Si quiere declararse en contra, lo puede hacer.
Sí.
Puede declararse como radical, pero hasta que usted no lo manifieste.
No va a ser fácil el
es
trámite,
peronista.
Pero...
No. Va a ser una vida complicada. Intentar voltearlo varias veces.
Sí.
Si usted es peronista y no es de nuestro sector, vamos a intentar voltearlo igual.
Sí. Viste que el argentino, ahora que hablamos de que nos vamos como a separar en esta relación a distancia por un tiempo, vos vas a estar, sí, en un lugar, yo en otro, eso nos va a unir, la presencia de argentinos. Porque uno puede ir a cualquier lugar del planeta y puede tener muchas dudas y expectativas respecto de lo que va a encontrar, pero puede tener la seguridad de que hay algo que va a encontrar. Un argentino.
Mira, yo fue lo único que busqué enseguida. Porque insisto en que es un pueblo que amo.
Bueno, estás casado con una argentina, ¿no?
No.
Bueno, quiero decir. O sea,
yo, pero está de bien decir, como. Sí. Ni es argentina ni estoy casado.
Ah, bueno,
pero,
no, está bien, pero.
Pero.
O sea, no estás casado y está bien, no nació en Argentina, pero.
Tiene vínculo familiar. Sí, con
muy
ella.
Grande, sí. Claro.
Esto es todo lo que vimos para la revista Caras. Sí, ahora, claro. Yéndonos de ahí. Sí. Yo lo que busqué fue. Enseguida dije, por favor, que echan elegido en Argentina.
En tu caso es lo más raro del mundo, porque vos no tomás mate. O sea, no puedes compartir eso con él.
No, el mate no.
No puedes hablar de fútbol porque no te interesa el fútbol.
No.
O sea, vos querés un argentino.
Tengo todo el resto de las cosas que puedo que le puedo dar a ese caballero.
Sí, pero es difícil encontrar un
el
caballero.
El sentido del humor.
Ah, eso
en
puede
común.
Ser el cinismo.
Claro.
Que es un gesto horrible, ¿no? Pero bueno.
Es un modo de pasarla es bien.
Es nuestro.
Es un modo. Carta de risa del otro.
Eso es un horror.
No, Salva.
Habrá... Es muy cansador.
No. Estar todo el tiempo en esa clave es totalmente agotador.
Pero eso es muy nuestro.
Pero necesitamos un quiebre cada tanto.
Eso sí.
Es bueno. Mira, me cansé de sonreír todo el día y tener una serie de modales elevados que no suelo tener.
Sí. Ahora, como un descanso está bien.
Paréntesis de miseria.
Sí.
Y después...
Vos me vas a entender.
¿Estamos pronto? Listo.
Sí.
Es como merendar.
Sí, está bien. Está bien. En eso te lo llevo. Pero como un descanso. Como un descanso, no como
no,
un...
No, permanente es abrazar el lado oscuro de la fuerza. Y sabemos que vos y yo... Estamos con la fuerza.
Sí.
La que no empieza a ser luminosa. Con la fuerza, la que tiene mayúscula y cursiva.
Sí. Pero además porque me parece que siempre es un error ir a un lugar ajeno a uno y insistir en llevarse su carga para depositarla por ahí. ¿Viste? O sea, me parece que es mucho más importante ir liviano para parecerse más a aquello que ve. ¿Viste? Porque si no...
Yo no sé si quiero parecerme a lo que veo, pero sí sé que... Tenés que estar abierto.
Haces de vos mismo como un pequeño gueto. Y no salís de ahí. Es como si no te fueses a ningún lado. Así, pero ¿para qué estás viviendo ahí si al final estás viviendo en Montevideo? ¿No?
Ni siquiera como... sabes cuál es. Es que jamás viví en Montevideo.
Claro, bueno, pero. Yo sé que esto. Esto puede generar un calambre mental a la gente. Que vos le digas que jamás viviste en Montevideo. Siendo que vos estás domiciliado en Montevideo, donde estamos grabando.
Siendo
esto,
que. Bueno, admitiendo que nací.
Pero eso es un pensamiento profundo, porque esto es.
Me crié totalmente. O sea, y recuerda que mi podcast se llama Montevideo No.
Sí. ¿Cómo Montevideo No? Sí, está en Montevideo, ¿no? Es todo para pensar. Acá no hay nada librado de la sala.
Nada
sí.
ligero, ni sí. nada muy pesado tampoco.
Sí. Pero bueno, no sé, a mí como que le tengo un poco de. De miedo, yo lo único que transo es en el mate, me cuesta dejarlo, lo llevo.
Ni me importa.
Lo llevo, yo sé, vos no tomás mate, pero yo lo llevo a todos lados. Pero después no tengo el menor interés en llevar como mis costumbres a cuestas. Al revés, prefiero decir, mis costumbres las tengo todo el tiempo. O sea, porque yo no es que además me estoy yendo para siempre.
Yo no sé si hay una cuerda de tambores si no me pongo ahí con los muchachos a calentar las lonjas.
Bueno, a mí me cuesta imaginarte. Me cuesta mucho imaginarte en esa. En esa situación, pero ¿quién te dice? Mirá si te descubrís un nostálgico, amigue. Escuchando la canción de Rada.
Yo creo que.
Soñando con el aire del puerto cuando anuncian temporal. Soñando con los bizcochos calentitos de las 5. Cuando.
Tenés allá, no precisa.
Pero no es lo mismo.
Tenés el famoso molinete argentino en Nueva York.
¿A quién le chistás cuando querés bajar del bondi?
No pienso tocar un bondi.
¿Qué vas a sentir el día que tengas que hacer un trámite? Y
te la compliquen. ¿Ya está?
No, pero...
No te la compliquen, pero yo quiero que me la compliquen.
Ya está, vaya
tranquilo. Era 2 minutos. No. Vos me estás cagando, mira.
¿Qué vas a hacer ese día? Mirá si te descubrís ahí escuchando horas la guitarra de Numa Moraes. Y vas a decir, si nunca en mi vida pisé el interior, vas a decir, salvo para ir a la playa. Y mirá si te descubrís como un hombre de tierra adentro.
No dudo de que algo de eso se da después de un par de meses.
Sí.
Es imposible que no sea así.
Cuando empieces a escuchar al Canario Luna, avísame porque ese es el momento que tengo que hablar.
El Canario lo he escuchado desde que soy niño.
Claro, pero no es algo que hagas de grande.
Hay un par de temas que sigo escuchando.
¿Sí?
Sí. Que bueno, hay un tema, sin duda, que escucho cada tanto, que es de Jaime.
Sí.
Pero que está Canario.
Sí.
Ese tema, para mí, es parte de mi ADN.
¿Y cuál es?
Brindis por Pierrot.
Yo creo que Brindis por Pierrot es parte del ADN de esta ciudad. O sea,
claro,
pero
quiero decir, no puedo.
Esa es la canción que mandaríamos al espacio.
Totalmente. No puedo vincularme de ese tema.
Sí.
Para mí, Jaime Ross, como Cabrera, yo diría que Jaime Ross y Cabrera, más que Mateo, Y sin duda Ra también se pone ahí desde otro lugar. Serían como a los lugares que iría si tuviera que pensar en Montevideo. O en Uruguay, te diría, porque como montevideano, para mí Uruguay es Montevideo. Sé que por supuesto que es mucho más grande,
Sí.
pero como montevideano me pasa eso, que uno asocia a su país con el lugar que conoce en profundidad. Entonces, capaz que de repente estás ahí cagándote de frío en el subte y no la vieron a Molina.
A mí me da la sensación de que vas a descubrir un extrañador, un nostálgico de Montevideo. Pero porque no sé si alguna vez estuviste tanto tiempo
No, tanto
fuera.
tiempo fuera no estuve, jamás. Lo máximo que estuve justo viviendo en los Estados Unidos fueron 2 meses.
Sí.
Y ahora voy a estar unos 5. Así que no, nunca estuve tanto tiempo fuera. He
Bueno.
estado en cuotas, capaz que por ahí,
Claro.
pero no de corrido. No sé si
Bueno.
extrañar a Montevideo, ¿sabes? Voy a extrañar sin duda a mi familia, pero
Sí, claro, los
Montevideo.
vínculos.
No sé.
Bueno, yo creo, yo la otra
Porque creo
vuelta,
que está con vos, o sea, no,
sí,
no
me
creo
preguntaban eso y en realidad a mí me pasa lo
que lo
mismo.
extrañe.
No sé si siento que puedo, que no me cuesta imaginarme extrañando una geografía. Sí, los vínculos, eso sí, pero eso desde el día uno, no necesito irme
No, tampoco. Para mí
mucho.
eso es lo único que me da Uruguay. Son los vínculos. El resto
A todo el
es un
mundo, en
accidente.
realidad.
Claro, pero te quiero decir, yo no tengo. Yo no idealizo a la tierra. Para mí es un accidente eso.
Sí.
Es un accidente que me ha dado mucho y que lo valoro.
Sí, pero es la gente. Al
Pero es la
final siempre es la
gente.
gente.
Si yo pudiera irme a donde fuera con amigos y familia, me iría sin ninguna clase de conflicto.
Sí.
No voy a extrañar el agua marrón de Río de la Plata. No es
Sí,
eso lo que hace a mi vida en Uruguay.
o ir a, yo qué sé, al Cerro Pan de Azúcar, o irte a la, no sé. Sí, no es,
No
no,
es eso.
no.
Y eso no quiere decir que no sienta afecto por lugares de la ciudad o lugares de
Sí.
Maldonado o de Rocha. Pero es la gente. Y
Sí.
ahora, bueno, creo que también lo que hace el irse de viaje es el irse de viaje por un tiempo. Es que de algún modo te redefinís.
Y bueno, sí.
Al descontextualizarte, vos o inventás un nuevo personaje. O quizás, no lo sé, vayas a tu esencia.
Yo creo que es más eso, porque está bien, supongo que
Yo
habrá
no lo
gente que
sé, yo no
se
lo sé.
inventa personajes,
Yo no lo
pero
sé.
es mucho menos práctico que andar sin personaje, ¿no?
Lo que pasa es que siempre hay un personaje
Sí, es
para
inevitable, pero quiero decir,
socializar.
¿para qué vas a andar construyendo un macaco ahí? Mucho trabajo y uno no se va para eso.
Yo creo que el desafío más grande que voy a tener va a ser el no putear tanto.
Somos muy puteadores
Uf.
nosotros, muy puteadores, pero ahora tenés la ventaja del idioma.
Sí, pero es divino putear también. Para mí cualquier
Sí,
idioma,
pero
¿sabes
¿sabés
lo
lo
que
que
puteada? Es
pasa?
linda.
Que
Sí, suena artificial.
uno putea en la lengua madre, no
Totalmente. No,
putea.
totalmente. Hay un accidente y puteas
Sí.
en tu lengua.
Bueno,
Punto.
a tal punto, eso es así, que mirá, qué curioso que a mí, cuando no estoy midiendo, digamos, mi molestia o algo así, y sobre todo cuando no va dirigido a alguien, sino que es como al aire, a mí mismo o algo así, me salen españolismos. O sea que eso es bien claro, que no me salen en ningún otro momento, me salen ahí. ¿Viste? Que se ve que son como las que quedaron en el disco duro
Claro.
cuando todo está funcionando a través del inconsciente, salen esas, ¿viste? No es que putee como en un capítulo
¡Hostias!
de Verano Azul, claro.
¡Hostias, Pancho!
Pero me salen como
¡Que no,
españolismo,
vea!
¿viste? Me
¡Que
salen,
no!
claro. Me sale. O sea que a vos, si te pasa eso, vas a putear en uruguayo, no
No,
vas a
ni lo
putear.
dudo.
Sí.
Ni lo
Escuchá una cosa,
dudo.
Migue. Hablemos de algo que es inevitable. ¿Nos
Sí.
vamos a escribir cartas?
Vamos a escribirnos cartas. Y de
Se ha
hecho,
abandonado la carta.
sí, es un arte perdido que yo siempre disfruté de la carta. Me encantaba recibir y enviar cartas. Te diría que tanto como armar playlist.
Qué
Me
lindo
gustaban
eso que
mucho
decís,
esas cosas.
porque yo siento que me es censurada la carta. Yo soy de escribir largo y a la gente no le gusta.
¿Viste?
No le gusta
Y
a la
para mí
gente,
es
no,
hermoso
no.
escribir largo.
Bueno, yo te agradezco, yo te voy a escribir largo entonces,
Porque
Miguel.
escribir largo, para mí es una demostración cuantitativa del afecto.
Yo soy el denso siempre. Oh, mirá todo lo que escribió. No, no, no puedo. No puedo ir. Y además ni siquiera tienen no sé, el gesto de educación de no decírmelo. No, no, me lo dice. No, muy largo, muy largo. Muy largo, no,
es increíble eso. Es loco, mucho. Pero pará, no le pidas a un mail que sea un tweet. Es un mail, es una carta. Pero... Es una carta.
No, no te estoy diciendo un mail de trabajo, que eso es ni hablar que es inmediato, ¿viste? No. Más corto. Sí. No, te estoy hablando de amistades.
Claro,
no,
de narrar. Entiende que, claro. Precisiones, que hay un... dudas. Sí. ¿No? Sí. No, yo espero eso. De hecho, los invitamos a todos ustedes, queridos escuchas, a que sigan nuestra próxima aventura, porque DeepJet en algún momento volverá.
Sí, esto es solamente.
En algún momento va a volver. No sabemos las vueltas de la vida. Salve yo, capaz que nos juntamos en Moscú.
Se suspende DeepJet como. Qué lindo una cobertura zen del mundial.
Divino.
El mundial de una perspectiva. ¿Cómo va
tal partido, tal partido? No tengo ni idea.
No importa.
No tengo ni idea, es irrelevante eso. Eso,
o sea, el maestro Tavares nos tendría que seguir la cabeza con esto de que la recompensa es el camino.
O totalmente.
Sea, podríamos tranquilamente ser sponsors. DeepJet, sponsoreando a la selección.
Totalmente. Quizás nos por las dudas, ahí. Fue un chiste, no queremos que nos pidan dinero por ello. Fue un chascarrillo.
Sí, no.
Pero vamos a tener una relación epistolar.
Sí.
Y van a hacer este nuevo proyecto de la Casa del Confort y la Vitalidad, Dopcast, que se llama Epistolaria. Epistolaria. Vamos a escribirnos cartas que van a ser visuales. No solo entre nosotros, sino entre gente que está por ahí. Y capaz que muchas veces llegamos a instancias en las que ustedes pueden llegar a participar de un vínculo epistolar.
Sí, meterse en nuestras cartas.
Claro que sí.
Sí, de antemano, yo ya dije, escribo largo. O sea, tengan paciencia, escribo largo. No. Voy a tratar de ser lo más sintético que pueda, pero voy a escribir largo. Qué lindo que retomemos, bueno, por lo menos hasta que tengamos nuestro próximo episodio DeepJet, que para eso necesitamos estar los dos en una misma coordenada geográfica,
sí.
O por lo menos en principio, capaz que incluso logramos un estado de elevación tal que nos logramos desapegar de nuestros cuerpos y podemos grabar esto sin necesidad de estar en un mismo lugar.
Como Luke.
Quería, qué bueno que haya salido ese tema porque estoy todavía temblando con esa escena. Estoy temblando.
¿Lo charlamos ya o no lo charlamos? Lo charlamos. Disculpen, no. Tenemos que hablar del último episodio. Ustedes saben que tenemos un episodio que fue dedicado a Star Wars en
DeepJet. Hace un año, de hecho, más o menos.
Tuvimos un episodio también que dialoga con muchas cosas que hablamos acá, que es la casa de balneario.
Sí.
Y con Salva fuimos a ver el último episodio de Star Wars. Uh-huh. Un episodio polémico.
Sí.
Un episodio larguísimo que tiene el último tercio.
Sí. Yo diría que hasta ese último tercio, para mí... Es Rápido y Furioso.
Sí. O sea, te entiendo perfecto. Demasiada acción. Cuando la película se llama El último Jedi, porque ese es el título correcto, que acá en Uruguay se llamaba
Los últimos
Jedi en singular.
Ahí está.
¿Te das cuenta de la aberración esa? Nadie razona. ¿Cómo llamar Los últimos Jedi?
Sí, claro.
O son Los últimos Jedis.
Sí, o es el último. Sí.
O es el último Jedi. Mm. ¿No? ¿Y qué querías vos? ¿Querías? Que se aclara la relación de Rey y Luke.
Sí, claro. No, yo no tengo problema con las persecuciones, todo muy lindo, pero...
Solo eso no.
No. Demasiado, mucho, demasiado. Sobra.
Y demasiado chiste también. Miren que yo disfruto del humor, pero hay un momento en que Luke se encaja una limpiada de hombro humorística que...
No estamos para reírnos, Luke. No estamos para reírnos, Luke no está para eso.
Pero además en ese momento...
Sí.
O sea, no es Luke.
¿Cuándo fue un tipo arrogante? Nunca. Siempre fue un ñoño, querible.
Totalmente, un ñoño.
¿Cómo va a ser esa fanfarroneada de me saco el polvito acá del hombro? No, un horror. Pero eso es último, tercio. A mí esa escena me dejó... Todavía no pienso en esa escena y no sé si todo lo horrible de antes no justifica ese momento. Supongo que sí, porque yo me fui con una sensación muy agradable del cine, así que supongo que lo justificará.
Yo me fui con buena sensación también y también viví momentos de emoción altísimos.
Sí, hay un par de referencias.
Carrie Fisher. Sí. Fue un puñal.
Su hija que aparece por ahí.
Sí. No tenemos a Han Solo ahora. Es extraño. Y la verdad es que tras este episodio, yo salí preguntándome qué sentido tenía un nuevo episodio. Porque en ese último tercio de Los últimos Jedi pasa todo.
Sí.
Entonces. ¿Corremos el riesgo de nuevamente caer en una batalla cíclica entre el bien y el mal cuando estuvimos a punto de comprender que la fuerza es una y que como es una su equilibrio posiblemente sea en que conviva el lado oscuro y el lado luminoso,
que
sin que haya conflicto, simplemente abrazando la convivencia de esos dos lados.
Se perdió una, o sea, se abría un camino, una realidad, digamos, posible, infinita y divina.
Era divina.
Y a mí me da la sensación de que se asustaron. Dije, sí. No, esto nos excede. Pegá una reversa y que el malo vuelva a ser malo y la buena vuelva a ser buena.
Es que era hermoso porque lo que hacía era asumir que esta nueva trilogía...
Era ponerse pantalones largos.
Claro, no era, una recreación, no era una versión disléxica, claro, de algo que ya vimos.
Claro. Era llegar a la adultez, era una maduración,
era un salto justificar que existiera todo esto. Sí. Y no se dio.
No se dio.
Igual hubo aciertos. Uh-huh. Yo tengo la esperanza de que el señor J.J. Abrams nos dé un cierre.
Ojalá que sí.
Me gustaría además que ese cierre fuera definitivo. No que haya historias, estoy abierto a que haya historias paralelas, pero que la línea madre de conflictos entre la fuerza y su lado oscuro, que se acabe.
Yo no tendría mucha esperanza.
Que sea la batalla... No, final. Yo tampoco, porque es parte de Disney. Pero sí, que fuera la batalla para que se acaben todas las guerras.
Sí, no tendría mucha esperanza en eso.
Y dame las paralelas, que yo disfruto de las paralelas.
Sí, está muy bien.
Todas esas paralelas. Sí. Creo que disfruto mucho más de las paralelas, que pudimos ver solo una paralela hasta ahora,
sí,
que de estas como variaciones sobre lo mismo. Que insisto en que, de todos modos, como me hace dialogar con mi infancia,
lo vivo
con felicidad.
Claro.
Pero lo otro explora lugares que son interesantes. Porque un universo como... ¿Cómo se llamaba la película esta paralela?
Rogue One.
Ahí está. Un universo como el de Rogue One, que era entre la trilogía original... Digamos, era entre la... Si vamos a la línea del tiempo...
Sí.
La primera trilogía que fue ad hoc.
Sí.
Y la trilogía original.
Claro, es cuando ellos tienen que conseguir... Si no me equivoco, consiguen los planos.
Exacto.
Que aparecen cuando...
Que permiten para destruir la Estrella de la Muerte.
Exactamente.
Entonces va entre esa trilogía que se hizo después en la línea de tiempo con, claro, la trilogía original. O sea, claro, en el medio entre esas trilogías está este capítulo.
Exacto.
Que explora un mundo aparentemente sin Jedis, en donde la resistencia está incipiente. Y el mundo sin Jedis es interesante, porque la fuerza está aún en el mundo sin Jedis.
Claro.
Entonces yo estoy abierto a que se explore eso, y acá haya como Jedis laterales.
Pero que no te toquen la línea madre.
No me la toque más. Me gustó otra vez ver el botijita con la
se
escoba.
Se fue a llamar así la 9, no me la toque más.
No me la toque más.
Sí, que te puede ser traducida como no me la toquen más, o yo que sé, alguna rareza así que podemos hacer.
No me la toquen más, por favor, o sea, basta de esto. Porque además era tan prometedor lo que
episodio
había.
9, no la tocamos más.
Basta. Stop. Episodio 9, stop. Bueno, Salva, creo que ha sido un episodio en el que estamos los dos como de plafón bajo.
Y porque viste.
Y porque es diciembre.
Sí, es diciembre. Eso. Diciembre es un mes muy duro.
Pero tenemos que tener esta charla de despedida ante nuestras escuchas.
Sí, porque vaya uno a saber cuántos meses pasarán para que volvamos a tener una como esta, ¿verdad? Insisto, siempre y cuando no logremos, ¿verdad?, la gran Luke Skywalker y podamos encontrar.
Yo tengo fe a vos para eso. Yo no me tengo fe para eso.
¿Y cómo hacemos?
Es verdad. Con que uno lo logre ya está. Yo no creo que lo pueda hacer solo.
Tenés razón, es cierto. Con que uno lo logre ya alcanza.
Recién vine el médico y la doctora me dice: ¿pero por qué estás tan estresado? ¿Por qué?
O sea que no.
Mira, ¿en serio?
Bueno, pero pensalo, si yo ni siquiera fui al médico. O sea, no tengo ni siquiera el registro de cómo estoy. O sea, que capaz estoy más lejos todavía. Pero no perdamos las esperanzas. Alguno quizás lo logre y tengamos un nuevo episodio de Depth Jet. Vayan a saber en qué parte del planeta, no sé, está ahí abierta esta posibilidad de Moscú, ¿verdad? Y el auspicio del maestro Tavares. No van a faltar oportunidades. Y no obstante eso, damos oficialmente por comenzada la temporada de cartas con Epistolaria, donde empezaremos y los dejaremos a ustedes como testigos de nuestra correspondencia. Viste que además después. En nuestro caso no creo que fuesen capaces de vender nunca nuestra correspondencia, pero viste que a veces se publican en formato de libro y se venden por ahí. Claro.
Nosotros.
Ustedes dirán, siempre se trata de gente interesante.
Totalmente. Nosotros no cumplimos con nada de eso.
Pero, a cambio, es cierto, nosotros no somos interesantes, pero se las vamos a dar gratis. Que es la contraparte, ¿verdad? O sea, los otros le cobran. Nosotros no le vamos a cobrar.
Y vamos
nada.
A tener respaldo visual.
Además. Sí.
Nuestras aventuras, o sea, van a tener registro.
Por el precio de una carta gratis, se lleva también un registro audiovisual.
Divino.
¿Cómo decirle quien que
pueda,
no?
Le voy a decir quien pueda, amigo.
¿Cómo decirle que no?
Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Deep shit.